La imagen que no vemos es la indolencia, ¿no?, de las autoridades de varios países, no solo de México o de Estados Unidos.
Tenés presidentes que hacen pequeños cambios, maquillajes de estilo, y otros que buscan un cambio de paradigma.
Porque estas problemáticas que hemos hablado hoy no se irán, simplemente serán el contexto y el escenario en donde se llevarán a cabo las elecciones.
El problema, evidentemente, no van a ser solo para él, ¿no? O sea, Argentina va a entrar en una espiral peligrosa de violencia.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla, con Barkentin.
El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país.
Pues es fácil hacer una evaluación. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido.
¡Quitaron un poco de vida! ¡Pero no te quitaron alegría, cabrón! ¡No te quitaron vida!
Y ahora sí va cerrando el año. De hecho, esto que le estoy grabando lo estoy haciendo el 24 de diciembre, tantito antes de la cena de Navidad. Y pienso un poco en todo lo que hemos recorrido en estas semanas, en estos meses, en este 2023, aquí, en Al Habla con Barkentin. Nos fuimos al mar, nos fuimos al desierto, nos fuimos también a las calles, estuvimos con los migrantes, nos fuimos también a conversar con muchísimas personas, con actores, con gente que solamente está viviendo su vida y resolviéndola. Nos fuimos a Colombia y regresamos. Tanto que recorrimos este año en Al Habla con Barkentin. Y para cerrar el año, porque este podcast ustedes lo van a escuchar a partir del 26 de diciembre, decidí conversar con dos periodistas del país, aquí de nuestra casa. Un poco para cerrar, tal cual, ¿eh? Así que busqué a Federico Rivas.
Federico Rivas Molina, mi nombre completo, y en este momento soy subdirector del País para América Latina.
Que al final nos puede proporcionar una mirada como más regional, porque el podcast Al Habla con Barkentin se refiere sobre todo a México, aunque he tenido conversaciones también con otras personas de otros lugares, pero se refiere sobre todo a México. Y le pedí a Federico que si podíamos, para cerrar el año, hacer un breve recorrido de cómo cierra la región. ¿Qué pasa con Argentina, con Chile, con Colombia, con Brasil, con Nicaragua? ¿Y dónde estamos parados nosotros con Venezuela, por ejemplo? ¿Y dónde estamos parados frente a ello? Y también, ¿qué esperamos hacia adelante? Fascinante lo que me contó Federico, que es un periodista con muchísima experiencia. Y ya para cerrar, van a escuchar ustedes a Héctor Guerrero.
Mi nombre es Héctor Guerrero, soy periodista audiovisual del diario El País América, aquí en la Ciudad de México, del diario El País México.
Y a mí me interesaba con Héctor un poco platicar qué capturamos en imagen de lo que nos está sucediendo. ¿Cómo hacemos que los temas que importan no se vuelvan paisaje? Y allí hablamos de migración, y hablamos de violencia, pero hablamos sobre todo de la empatía y de lo que todos deberíamos de contribuir a esto. Así que, para cerrar esto, insisto, lo estoy grabando 24 de diciembre, para que vean que estamos al pie del cañón informativo. Para cerrar este 2023, les traigo esta especie como de, no sé si resumen, pero sí un poco una mirada diferente sobre lo que le pasa a la región. Espero que disfruten esta conversación y échenme por ahí un mensaje en Twitter o X. Estoy en @Barkentin, por ejemplo. También estoy en Facebook y en Instagram. Y díganme si ustedes hubieran incluido algo más en esto, que no es un recuento, es solamente una especie como de pulso de cómo termina el 2023. Así que mientras estamos sirviéndonos una copita de vino, o una copita de espumoso, o una copita de lo que sea, y antes de decir Feliz Navidad, desde aquí les ofrezco como regalo esta conversación.
Minhas amigas e meus amigos, uma das maiores alegrias da vida é poder colher aquilo que se plantou. Por isso, eu me considero uma pessoa feliz. 2023 foi o tempo de plantar e de reconstruir. Trouxemos de volta e fortalecemos políticas sociais que mudaram o Brasil.
Federico, para cerrar el año en este podcast que hemos también recorrido muchísimas voces y muchísimos lugares, me gustaría preguntarte, tal vez como así a bote pronto, ¿con qué sensación te quedas si miras el 23? Tú que además llevas siendo periodista desde hace tantos años y has cubierto un montón de cosas, ¿cómo te sientes si ves todo lo que ha pasado en este año?
A ver, la palabra tal vez sea incómodo. No sé, yo creo que en el 22, después de la pandemia, sentimos que en América Latina los planetas más o menos se iban acomodando. Con el triunfo de Lula, la llegada de Boric a Chile, había un gobierno de izquierda en Argentina, y el 23 ha sido como un año de mucha incertidumbre en ese sentido, ¿no? O sea, creo que, yo no sé si todavía somos conscientes de que en enero de este año fue cuando las hordas bolsonaristas atacaron el Parlamento y el Poder Judicial y la Casa de Gobierno en Brasilia, ¿no? Y a partir de ahí la sensación es como que estamos viviendo las tensiones entre estos gobiernos progresistas que habían regresado al poder y estas derechas que habían sido desplazadas y que vuelven en una versión mucho más radical de la que tenían antes, ¿no? O sea, dejan de ser derechas liberales tradicionales, a excepción de Bolsonaro, evidentemente, y vuelven con más fuerza, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo, bueno, es el empoderamiento de Bukele en El Salvador, donde ha empezado como a permear esta tendencia, la mano dura contra la delincuencia, estas cárceles repletas de gente.
Nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza.
Y la frutilla del postre es Milei en Argentina.
Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de puta?
La culminación de todo un proceso de derechización que vuelve recargado con un nuevo discurso y que todavía no tenemos muy claro dónde encajarlo, ¿no? Eso también me parece que va por ahí la cosa.
Antes de hacer un recorrido por algunos de los países de América Latina, un poco igual cuéntale a quien nos escucha, Federico, ¿tú por qué te hiciste periodista? ¿Cómo llegaste al periodismo?
Porque quería ser escritor, como muchos, ¿no? Me parece. Había que ganarse la vida de alguna manera. Estudié filosofía, hice letras, toda una universidad, y al mismo tiempo empecé la carrera de comunicación social, y en un momento me salió una beca para entrar a trabajar en un canal de televisión argentina y dije, bueno, o termino filosofía o termino comunicación social, arrinconé filosofía y ahora, nada, despunto el vicio. Yo creo, como muchos de mis colegas, quiero escribirlo. Vivo de la escritura, no de la ficción, pero al fin y al cabo terminé viviendo de lo que me gustaba, que era escribir.
A ver, querido Federico, pues recorramos un poco el 23 en algunos países de América Latina y decías, pues arranquemos con Brasil.
Bueno, Brasil fue el regreso de Lula da Silva.
Yo me considero un cidadão que teve un proceso de ressurreição na política brasileira porque tentaron me enterrar vivo y yo estoy aquí.
Una izquierda más tradicional. Fue una victoria amarga, si recordamos bien, ganó con el 1% nada más, siendo Lula la figura más deslumbrante de la izquierda latinoamericana. O sea, sí, todo le costó mucho ganarle a Bolsonaro. Y después vimos el contagio del trumpismo en Brasil, ¿no? Toda la gente ahí asediando el Parlamento y la Casa de Gobierno. A partir de ahí, yo te diría que Lula está como una especie de piloto automático, a donde puso mucha energía en intentar posicionar a Brasil como un hegemón regional. Y le ha costado más de lo que esperaba, ¿no? O sea, no logró poner su idea de mediación en Gaza, tampoco logró mediar en Venezuela, en la COP no le ha ido bien. Entonces, está como un poco buscando su identidad, ¿no?
La emergencia climática afecta a todos, embora seus efectos recaiam con mayor intensidad sobre los más vulnerables.
Es muy interesante porque es el país más importante de Sudamérica. Todo lo que sucede en Brasil tiene un impacto muy, muy profundo alrededor. Y así todo, Brasil parece como que va a otro ritmo, a otra velocidad, ¿no? Y que la región va por otro lado. Un país mucho más pequeño como Argentina es en este momento el país del que están hablando todos. Brasil está como casi un espectador, ¿no? Siendo un gigante.
Qué curioso, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Es decir, ¿quién sabe qué está pasando con Brasil? A muchos nos llamaba la atención el regreso de Lula en cuanto a discursos de medio ambiente, de mucho de lo que justo no era Bolsonaro, pero como que pareciera quedarse en esos discursos, digamos, no necesariamente como en acciones. Pero me gustaría brincar a Colombia, Federico, y el país hace una cobertura particularmente especial también de Colombia. ¿Por qué voltear a ver tanto a Colombia? Es decir, ¿qué sientes, qué sucede en Colombia que nos hace voltear a verlo tanto? ¿Qué pasa en Colombia?
Bueno, Colombia marcó un quiebre, ¿no? Fue, es un país que toda su historia estuvo gobernado por presidentes de centro derecha y derecha, ¿no? Es un país que estuvo medio siglo en una guerra interna y así toda su economía seguía funcionando y siempre fue una democracia, ¿no? Entonces era un experimento extraño, ¿no? O sea, cualquier otro país con todo lo que le ha pasado a Colombia no hubiese sobrevivido. Y claro, la llegada de Petro, de golpe era como, bueno, ahora sí hay un giro, ¿no? Real, o sea, está llegando una persona que fue un guerrillero, retirado evidentemente, un tipo de izquierda con un discurso muy concentrado en la izquierda, pero en una izquierda en lo que consideramos ahora la nueva izquierda, ¿no? Esta izquierda que busca el reemplazo de los fósiles, de, ¿no? Con un discurso ambientalista, un poco en línea con Boric en Chile también.
Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono. Son pobres quienes menos lo hacen.
Entonces, creo que era curiosidad sobre todo, ¿no? ¿Cómo va a sobrevivir Colombia a ese presidente que va a contramano de todo lo que se había conocido hasta ahora, ¿no? Y bueno, estamos viendo eso, ¿no? Petro es un presidente que ha tenido un escándalo este año con su hijo Menal, todos lo recordamos.
Arrestan al hijo del presidente de Colombia. Nicolás Petro ha sido detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según la fiscalía. Así lo ha confirmado el propio presidente Gustavo Petro a través de Twitter, donde ha asegurado que los fiscales tendrán todas las garantías por su parte para proceder de acuerdo a la ley.
Pero me parece que le está costando mucho imponer el cambio de paradigma, ¿no? O sea, yo creo que la clave está ahí, ¿no? Tenés presidentes que hacen pequeños cambios, maquillajes de estilo, y otros que buscan un cambio de paradigma. Lo que está pasando en Colombia es eso, es un cambio de paradigma, ¿no? Con todas las tensiones que eso genera. O sea, estás hablando de un país que está intentando buscar un nuevo discurso, o sea, una nueva manera de ver la política, la realidad, de ver sus relaciones sociales, de percibir su economía. Está como viendo que había cosas establecidas que de repente no estaban bien y que había que cambiarlas. Cuando uno lleva muchos años de inercia, Brasil al final es la vieja izquierda la que ha llegado. Lula ha tenido que resetear mucho de su discurso, ¿no? Y hablar de feminismo y hablar de medio ambiente. Lula está intentando acomodarse a esta nueva izquierda y Petro irrumpe con esa nueva izquierda, ¿no? Entonces, por eso evidentemente las tensiones son mucho mayores en Colombia, que son las mismas tensiones que vivió Brasil cuando llegó Bolsonaro, o sea, la inversa, ¿no? Porque Bolsonaro llegó para tensionar a Brasil hacia la derecha cuando venía de un gobierno de izquierda. Pero ya tenía una historia Brasil en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la clave. Evidentemente, el movimiento colombiano es mucho más intenso y más interesante que el de Brasil. Brasil no está buscando un cambio de paradigma, está buscando recuperar el tiempo perdido, digamos, ¿no? O sea, como curarse de la herida de Bolsonaro. Colombia está inventando algo nuevo, o sea, está moldeándose a sí mismo de una manera que todavía no conocía.
El cambio siempre provoca una resistencia y indudablemente al ser el primer presidente de izquierda elegido en Colombia, los ánimos de resistencia son altos, grandes y provienen de grupos muy privilegiados, sobre todo por el dinero público.
Y siento que de los países que de alguna manera dejamos de ver después de haberle prestado tanta atención es Venezuela. Creo que en México hablamos un poco más de Venezuela por la migración y por la cantidad de migrantes venezolanos que cruzan nuestro país o que llegan a nuestro país. Pero ¿qué ha pasado con Venezuela, Federico?
Bueno, Venezuela yo creo que se ha visto beneficiada por la guerra en Ucrania. Las necesidades de Estados Unidos, así como México es ahora el principal proveedor, ¿no?, en exportaciones de Estados Unidos, Venezuela ha vuelto a ser un botín apetecible en términos de petróleo. Cuando Estados Unidos no puede comprarle ya a Rusia, empieza otra vez a mirar a Venezuela. Bueno, al final es la realpolitik, ¿no? Y Maduro, que es muy astuto, por algo llevan 20 años ahí, está aprovechando esa necesidad de Estados Unidos.
Es uno de los robos, uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo. Y nosotros lo rechazamos, lo repudiamos y lo enfrentamos también con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela.
Y después, bueno, ha encontrado la fórmula para mantenerse en el poder, ¿no? Ahora, bueno, todo el conflicto de Esequibo es de manual. O sea, cuando vos tenés un problema interno, tenés una líder opositora como María Corina Machado, que seguramente si vas a elecciones abiertas y limpias arrasarían las elecciones, y qué mejor que buscar un enemigo externo, ¿no? Ya, a ver, lo hizo la dictadura argentina en el 82 en Malvinas, lo hacían los gobiernos europeos, es una regla de la política internacional muy, muy básica. Ahora, todos los venezolanos están mirando ese equipo, mientras la oposición poco a poco va perdiendo los espacios que había alcanzado, y Maduro negocia, rompe la mesa, vuelve a sentarse, libera a estadounidenses, mañana se va a volver a cerrar, inhabilitará otra vez a Corina Machado, mientras tanto va ganando tiempo, y mientras todos vemos esa película, ellos siguen ahí.
Ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe.
Quiero brincar poco a Centroamérica y sobre todo el caso de El Salvador. En otros momentos aquí en este mismo podcast he hablado de lo que significa la bukelización de la política, ¿no? Es incluso en la estética Bukele demostrarse como este macho que puede contener y puede frenar al crimen, etcétera. Pero significa algo más que eso, Federico, cuando pensamos incluso en el tamaño que tiene El Salvador, en lo que puede significar El Salvador en el mundo. ¿Tendríamos que voltear a ver más al Salvador?
O sea, habría que verlo con atención, no tanto por el impacto regional que pueda tener, ¿no? Como bien decías, es una economía muy pequeña, pero evidentemente es un personaje muy potente y que sabe hablar utilizando las herramientas que hay que usar ahora en la política, ¿no? O sea, las redes sociales, videos, la imagen, y con un discurso que evidentemente en El Salvador es muy potente, porque El Salvador realmente, la gente vivía muy mal y ahora sale a la calle y abre los comercios y no tiene a los maras que le están extorsionando. Entonces, a ver, a esa gente no se le puede exigir que defienda los derechos humanos, que tenga en cuenta que en realidad eso a la larga puede llevar a un estado autoritario y bla, 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 ¿no? Porque en el día a día, ese tipo que abría su comercio y antes no podía y ahora lo puede hacer, con eso le alcanza, ¿no? Al final, la vida muchas veces es el metro cuadrado que te rodea, ¿no? Ahora, en cuanto a tu pregunta, es un discurso el de Bukele que ha ido permeando. No tanto, yo creo, como él querría, vamos a ser sinceros. No sé, un Milei es extrema derecha argentina, mano dura, pero el tipo no planea abrir una prisión para meter a 5.000 personas. Pero es verdad que va muy a tono con esto que hablamos cuando empezamos, ¿no? Este giro hacia el endurecimiento de los discursos de la política, a donde empieza a haber enemigos, ¿no? Yo creo que un poco es eso, es esta cosa entre, ya no es oposición y oficialismo, sino es el que está en el poder y el que está del otro lado es un enemigo al que hay que exterminar, encerrar o lo que sea. Por ese lado lo veo. Cada vez que algún gobierno tiene un problema de inseguridad, a ver, sin ir más lejos, el presidente de Paraguay dijo ayer que se había inspirado en Bukele para terminar con el motín que había en la cárcel. O sea, empiezan a circular, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para ver hasta dónde va a llegar eso y cómo va a ser también el contradiscurso a eso, digo, porque todo esto genera también una reacción.
Sí, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el presidente Nayib Bukele hoy es una figura que ha ganado preponderancia. El Salvador, que antes de su llegada era el país más inseguro y de mayor criminalidad probablemente en el mundo, generó un cambio tremendo y eso ha llamado poderosamente la atención y eso le ha ganado una tremenda popularidad, no podemos desconocer eso.
Y bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo porque faltaría revisar todo lo que pasa en Nicaragua y la represión brutal, la verdad, todo lo que hemos reportado también sobre ello, Guatemala y su crisis absoluta institucional en estos momentos, ¿no? Esta negación de que llegue quien resultó electo en las presidenciales. Y bueno, y de ahí nos podemos ir a Bolivia con toda su complejidad y nos podríamos ir también a Ecuador con todo lo que le ha sucedido, Chile, por supuesto, la dificultad con su constitución y también Boric, digamos, como presidente. Pero me gustaría cerrar con lo obvio, tal vez, con lo que arrancábamos, que es Argentina, ¿no? Es Argentina, es Milei, creo, como tú dices, es lo que nos ha sorprendido a todos. Pero a veces no sé, Federico, si nos ha sorprendido desde lecturas que nos sirvan. Es decir, porque si nos vamos en una lectura muy tradicional de la política, que creo que es de donde ha venido la sorpresa, creo que no terminamos de entender lo que realmente está sucediendo, ¿no? Lo que sucede en términos de cambio de discurso de una generación que se siente excluida, de la precarización del trabajo, del enojo. O sea, creo que si lo leemos en las claves tradicionales nos quedamos solamente con la sorpresa y decir, pero qué locos los argentinos que pudieron votar por un tipo así. Y bueno, tú además que eres de Argentina, creo que tienes un pulso de algo que tal vez tendríamos que entender mejor fuera de Argentina, también para no pensar, ay, es que eso solo les pasa a los locos que están allá abajo en el sur, ¿no?
Sí, yo creo que lo que sorprende es esto de loco, ¿no? El perfil del personaje, ¿no? Esta cosa de que vive con 5 perros, que ha clonado su mascota, que su hermana es como su pareja, y hay como un montón de tips ahí que lo convierte en un personaje muy caricaturesco. Y yo creo que desgraciadamente, como bien decís, eso oculta un poco la profundidad de lo que está sucediendo. Y yo creo que lo que está sucediendo en Argentina es algo que tiene que llamar mucho la atención en toda América Latina. O sea, porque una sociedad educada, que con una clase media muy amplia, que está atravesada por el peronismo de hace 80 años, con el concepto de lo que es la justicia social, la necesidad de que un Estado sea a cargo de la educación y la salud pública, que son cosas que en otros países de América Latina parecen de ciencia ficción, ¿no? Aquí en México te quebras un brazo y estás en problemas, seriamente. O sea, eso no sucede en Argentina, con matices, algunos harían mejor que otros. Entonces, yo creo que lo que ha logrado hacer Milei es cristalizar en un par de frases hechas muy potentes muchísimos años de malestar económico. No, y yo creo que el malestar económico de Argentina es una de las claves para entender todo esto. O sea, cuando vos llevas años y años de inflación, de crisis, de desempleo, ¿verdad? Llega un momento que el Estado te debe comer no te alcanza, ¿no? Y por eso el voto ha sido tan fuerte, sobre todo en las generaciones sub-30. Es gente que ha nacido ya en democracia, que no ha padecido la dictadura, que no tiene esa memoria de lo que fue un pasado durísimo, que se cree esto de que alguna vez Argentina fue una potencia mundial, lo que es una falacia absoluta. Un poco lo que pasaba también con los estadounidenses que votaban atrás, ¿no? Hacer América grande otra vez. Y él ha sabido entrar por ahí. Yo creo que ahora lo que vamos a ver es una amplia franja de la población que se va a dar cuenta que este enemigo al que Milei apuntaba durante toda su campaña, llamémoslo la casta o como él quiera llamarlo, al final son ellos mismos. O sea, estas ovejas que eran llamadas a convertirse en leones van a ser devoradas por los leones. O sea, cuando uno ve las reformas que ha impulsado Milei, que no son tan novedosas como parecen, porque ya lo intentó hacer la dictadura en los 70 y lo intentó hacer Menem en los 90, en muchos casos avanzaron bastante profundo, no tienen como víctima lo que él considera la casta. O sea, la gente que va a salir beneficiada de todo esto son las grandes empresas, y no hablo desde una posición de izquierda dura. O sea, estoy hablando, analizando el decreto y ver cuáles son las regulaciones realmente a quienes benefician, ¿no? Y le está pidiendo sangre, sudor y lágrimas a los argentinos que ya vienen de muchos años. Y la verdad que yo no sé hasta qué punto la calle va a resistir. O sea, sinceramente, Argentina es un país que tiene mucho poder de movilización. Es muy rápida en salir a la calle y protestar. Lo vimos con el Ni Una Menos, lo vimos con el pañuelo verde cuando fueron las discusiones sobre el aborto. Hay una historia de movilización sindical que tiene muchísimos años. Vamos a ver cómo termina esto. Porque él está convencido que ese 56% de los votos que obtuvo en la segunda vuelta, que le hace olvidar que en la primera obtuvo solo el 30%, es como un cheque en blanco, ¿no? Y la casta política no va a detener el mandato que me da el pueblo y que yo recibo del cielo, las fuerzas del cielo, como él dice, ¿no? Bueno, cuando choque con la realidad puede ser que tenga problemas. Lo que pasa es que, bueno, esos problemas evidentemente no van a ser solo para él, ¿no? O sea, Argentina va a entrar en una espiral peligrosa de violencia. Ese es mi temor real.
Hace 22 años atrás, un 19 de diciembre, un presidente se le ocurrió declarar el estado de sitio. Al otro día se tuvo que ir en helicóptero de la Casa de Gobierno porque la gente salió a manifestarse más que antes todavía. Hoy está pasando algo similar. Ellos no declararon el estado de sitio esta vez, pero están anulando todas las garantías constitucionales en este país. La primera y principal, el derecho a la manifestación. Porque acá se debaten muchas tonterías en este país en este momento.
Gracias, querido Federico, por esta mirada. Me pareció muy interesante lo que nos dijiste de Brasil y cómo pudimos extrapolar lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia o Venezuela, y nos vamos a Argentina. Cómo es importantísimo salirnos de nuestro ombligo, la verdad. Gracias, querido Federico. Y ahora le pido a Héctor Guerrero que se sume a la conversación para hablar un poquito de ¿y las imágenes? ¿Qué retratamos? ¿Cómo lo retratamos? ¿Qué es el foco de la atención cuando contamos una historia?
Pero es que sean como detonaciones, como de así graneados, unos 4 o 5 balacitos y después ráfagas fuertes, fuertísimas. Yo pensaba que eran el chorizado de las fiestas.
Ajá. No. Pero que era una fiesta, ¿no?
Era una fiesta.
¿Posada?
Creo que sí eran posadas. Dicen que según eran puros jovencitos.
Sí.
Héctor, vengo a platicar con Federico Rivas, hicimos este recorrido de lo que pasó sobre todo en América Latina, y tú sobre todo que haces video, a mí me gustaría que compartieras con nosotros 2 o 3 momentos visuales de este año que está cerrando, que a ti te sorprendieron y te marcaron de manera muy particular, Héctor.
Concentrándome en la parte mexicana, ¿no? Para mí hay 2 grandes imágenes que marcan, ¿no? 2 escenas que marcan el año. Una de ellas ha sido la crisis migratoria y las escenas de la frontera, ¿no? De ambas fronteras, o sea, del norte y del sur de México.
Primer retén de migración, viva México. 1 hora y media caminando.
Estamos viviendo estos días a cerrar el año en la frontera de Eagle Pass con Coahuila, con Piedras Negras en México. O sea, es una crisis humanitaria sin precedentes. Si esa imagen, estas imágenes que hemos visto a lo largo del año 2023, las estuviéramos viendo en Lesbos o en otras zonas, serían una emergencia mundial y estaría atendiendo, disparando las alarmas de todas las agendas. Como son en la frontera de México con Estados Unidos, pues parece no importar y ser un problema menor.
Primeramente yo voy para el otro lado, ¿verdad? Para Estados Unidos a echarle ganas. Pues mi vida ha sido muy, muy difícil. Pasé 6 meses en el estado de Chiapas trabajándole, echándole ganas, ¿verdad? Y juntando una plata para deber de viajar, ¿verdad? Y pues bueno, me vine indocumentado de allá, sufriendo en el camino, hambre y todo, pero ya gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Y pues primeramente Dios, pues todo se nos va a dar.
Imagínense ustedes esas escenas, maestra, cuando las llegamos a ver en otras partes, eran una agenda mundial. Y aquí ha marcado terriblemente. Y la otra imagen con la que me quedaría interna, local, pero que se nos cruza siempre que hablamos de la migración, es la violencia. O sea, arrancamos el año 23 con mucha violencia y ahora lo estamos cerrando con una imagen tremenda que es la de los jóvenes en la posada o en la fiesta de Salvatierra, Guanajuato.
¡Por todos los 11 amigos!
¡Presente!
¡Queremos justicia!
¡Justicia!
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 ¡Es más paz!
¡Justicia!
¡Justicia!
Pues yo creo que esa es la segunda imagen que para mí marca mucho este año en México.
Por ejemplo, tú que haces video, ¿cómo retratar algo para que deje de ser paisaje o se deje de convertir en paisaje, para que de verdad nos importa? Por ejemplo, si estás en la frontera, ¿cómo decides que sí subes a video y que no, Héctor?
Ese es el gran reto que los periodistas enfrentamos todos los días, porque son temas que no podemos dejar de que estén en la agenda. El problema es que no podemos hacerlos repetitivos, cansados. La sociedad, la gente también sabe que todos los días va a leer este tipo de tragedias y entonces tenemos siempre el riesgo de caer en una rutina. Y esa es una de las grandes labores que tenemos en el periodismo, el hacer que estos temas no dejen la agenda, pero siempre estar contando la gravedad y las repercusiones, ¿no? Nosotros publicamos recientemente un trabajo de José Pablo Díaz y de Nayeli Cruz en El País, de una iglesia en La Merced que está rebasada de migrantes, más de 1,000 migrantes en el atrio de una iglesia que se ha convertido en un refugio. Esa es una imagen que pareciera no ser nueva, pero en realidad es muy nueva. La Ciudad de México no era parte de la ruta migratoria hace 10 años atrás. Y hoy día hemos reportado, ustedes dan cuenta en el noticiero constantemente, la cantidad de albergues rebasados en la Ciudad de México, en diferentes delegaciones, vecinos quejándose en la capital mexicana, no en un pueblo de Chiapas o en un pueblo de Sonora. ¿Me explico?
¿Cómo se llama?
Nadele.
Nadele. ¿Y usted es de Haití?
Sí, yo soy haitiana.
¿Y cómo llegó hasta acá, a esta plaza Giordano Bruno?
Salí a Haití caminando, y hasta llega a Tapachula y después llega acá, pero caminando.
Y cuando hablamos de, por ejemplo, cuando llegas a la frontera norte o a la sur, la que nos quieras contar, ¿qué ves que sientes que no estamos viendo? ¿Qué imágenes tienes en tu cabeza que nosotros no la tenemos y deberíamos tenerlas?
Básicamente lo tengo clarísimo, la indolencia de las políticas migratorias y de los gobiernos. O sea, el que no se esté atendiendo la emergencia como emergencia. El que los miles y miles y miles de migrantes estén llegando esto, obviamente la crisis migratoria no es una crisis, que además este es el tema, que no se está viendo como una crisis global. Estamos viendo que están llegando 13, 14 nacionalidades distintas a la frontera. Están viniendo africanos, haitianos, venezolanos. Ya no es la tradicional migración centroamericana a la que estábamos acostumbrados. Hay una cifra tremenda de chinos entrando por la frontera norte de México con estas redes de coyotaje y de tráfico de personas. Es una cifra tremenda. Y entonces vemos que las imágenes del Darién en Colombia, vemos hondonadas de miles y decimos, en dos meses esos miles van a estar aquí, y no se está atendiendo a nivel internacional y como lo que es, como una crisis, ¿no? Entonces la imagen que no vemos es la indolencia, ¿no?, de las autoridades de varios países, no solo de México o de Estados Unidos.
Héctor, y en esto mismo que me venías diciendo de la migración, paso a la violencia que también comentabas hace rato como otra de las dos imágenes o de grupo de imágenes que traes este año. Y en cuanto a la violencia, pues la pregunta sería un poco la misma. Es decir, llevamos años, décadas con temas de violencia y pareciera que tampoco sucede nada. En cualquier lugar del mundo que en un fin de semana entren a masacrar a 11 jóvenes que están en una posada, que están en una fiesta, que solamente se están divirtiendo, tendría que paralizar al país. O que unos días antes hayan asesinado a unos estudiantes de medicina, o que los estudiantes o los jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, estén desaparecidos, o que, y nos podemos ir a cualquier cantidad de lados. ¿Cómo meter a la imagen algo que parece que ya se nos volvió paisaje, Héctor?
Sí, eso es, vuelvo al tema, es uno de los grandes retos que tenemos desde el periodismo, pero también desde la sociedad. No podemos continuar así, ¿no? Y sobre todo lo que sorprende, la imagen que sorprende en este gobierno y en esta administración es la de la indolencia. Que recordaremos sexenios atrás, sexenios anteriores, había todavía esta cierta empatía con las víctimas, ¿no? Veías el rostro del secretario desdibujado. Bueno, Calderón incluso hacía presencia en los sitios, ¿no? En algunos de los sitios de los hechos. Pero recuerdo, por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto, que se hacían estas reuniones de seguridad inmediatamente, ¿no? Que al otro día las encabezaba el secretario de Gobernación y se tomaban, por lo menos había esta, no sé si llamarlo simulación o qué, pero por lo menos reflejaba una empatía. Y aquí la imagen que a mí me queda es que al otro día no se menciona nada, se sigue hablando de los logros o de los triunfos de las administraciones, ¿no?, de las obras públicas, y esto se deja completamente de lado y se minimiza, ¿no?, gravemente. Y entonces, para mí esa imagen de la indolencia, que creo que más, o sea, hemos normalizado la violencia y ahora ya hemos pasado a la indiferencia, ¿no? Y eso me parece muy grave.
A ver, pon la primera del Reforma, alguna de esas lo encontramos.
Ahí está, mi.
Ahí están las masacres.
Y cuando tú vas, por ejemplo, a un lugar en donde acaba de suceder estos actos de violencia en nuestro país, ¿por dónde empezar a narrarlo? Cuéntanos un ejemplo.
Pero yo creo que lo que sigue siendo más importante, más allá de las medidas, son las víctimas. Entonces siempre vamos a estarlo narrando desde la parte, desde el costo más alto, que es el costo humano y las vidas, ¿no? Entonces estuvimos, por ejemplo, en el funeral de los jóvenes y de las víctimas de Zacatecas, que se recordarán hace 3-4 meses atrás, estuvimos ahí en el funeral. Ahora nuevamente, ¿no?, se ha publicado el funeral de estas nuevas víctimas. Entonces yo creo que siempre hay que acercarse y hay que llegar a estos temas por el lado del costo más alto, que son las pérdidas humanas, y las víctimas, que su único reclamo y que siempre lo que van a pedir es justicia. Justicia ante un hecho como este, ¿no?
Pues mire, ahorita así como estamos, la verdad que estamos tan dolidos que pues que no queremos ver más allá. Ahorita Lo que queremos es eso, ¿no? Que llegue nuestra resignación, que llegue la resignación a nuestro corazón y ya pues las autoridades pues que hagan lo que les compete. Y puntos.
¿Algo que te dejara frío este año, Héctor, o que incluso, tal vez no frío, sino te dejara incluso con unas lágrimas, a pesar de que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, no dejamos de sentir? ¿Algo que sí te haya sobrecogido? ¿Alguna imagen?
Pues son varias, pero por resumir o por decir en alguna, yo creo que hace la semana antepasada publicamos un especial sobre el tren, sobre la bestia de los migrantes, que nuevamente vuelve a ser uno de las rutas y de los transportes socorridos. Se había dejado de utilizar por el peligro que tiene, se había dejado de utilizar y ahora con la crisis desbordada ha vuelto a ser nuevamente uno de los caminos. Entonces estuve grabando y estuve trabajando en Hidalgo, en Estado de México, en la zona del Bajío, y creo que había una noche muy fría, una noche extremadamente fría, y ver a las familias con sus pequeños niños de 4 o 5 años preparándose para abordar el tren durante la noche. El tren, por supuesto, de carga, que va a cielo abierto, que van colgados de los vagones con ese frío, con esa temperatura. Hacía, no sé, 10 años atrás que yo no había vuelto a documentar eso porque el tren se dejó de usar por un gran periodo. O sea, ya no es lo que era a inicios del 2000, del 2003, que eran estas imágenes que veíamos de los trenes llenos de migrantes. Bueno, otra vez las estamos volviendo a ver. Y a veces uno reflexiona y piensa que van quedando atrás esas cosas y que ya no vuelven. Y me doy cuenta que hemos vuelto, ¿no? Entonces, esa quizá fue una imagen. Mi compañera periodista del país, Nayeli Cruz, llegó momentos después de que una chica había caído del tren y había sido mutilada de una mano. Le tocó grabar básicamente en vivo las imágenes de los restos ahí. Entonces, bueno, otra vez este reportaje, yo sigo pensando que la travesía humana del migrante es una de las peores cosas, ¿no?, de la experiencia humana, que comparables creo a una situación de conflicto como una guerra, de verdad, por todo lo que vive.
Yo no sabía que existía esa otra opción del tren. Entonces la persona que nos iba trayendo dice, hay la otra opción. ¿Cuál otra opción? Yo recién me enteraba que había lo del tren. Entonces dice, es la posibilidad de coger el tren de la muerte.
¿Qué esperas para el próximo año, Héctor? ¿Dónde estará tu mirada? ¿Dónde estará tu ojo?
Bueno, lamentablemente tenemos un año electoral. Es desgastante. Sabemos que digo lamentablemente en un sentido metafórico, pero bueno, tendremos un año electoral, un año marcado. Creo que las elecciones de este año van a estar marcadas por la violencia, como tuvimos las intermedias que estuvieron marcadas por la violencia. Creo que el año que viene no será la excepción. Tenemos un panorama político difícil en la región porque tenemos elecciones en México y en Estados Unidos. Y sabemos que cuando esas dos cartas se empatan, suena bastante difícil el panorama, ¿no? Entonces, sin duda, la atención, la mirada será en el aspecto político y todo lo que se desprende socialmente, porque estas problemáticas que hemos hablado hoy no se irán. Simplemente serán el contexto y el escenario en donde se llevarán a cabo las elecciones.
Si Dios, primeramente Dios me lo permite, con mis hijas y mi esposo, tenemos que cruzar el río. Y primeramente Dios, bueno, que sea lo que Dios quiera.
Pues vaya panorama para cerrar el 2023. Y me encantó lo que nos dijeron tanto Federico como Héctor en cuanto a qué es lo que importa, cómo lo miramos, cuáles son nuestras claves de interpretación y también cómo contamos lo que sucede. Viene un 2024 intensísimo. En el caso de México, electoralmente va a ser un año muy, muy activo. Y además vienen las elecciones en Estados Unidos y todo lo demás que está sucediendo a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿con qué energía llegamos a ello? ¿Con qué claves de interpretación llegamos al año que viene? ¿Qué de todo lo que sucedió nos va a servir para entender el 2024? Yo sigo aquí, unos minutos antes de mi cena de Navidad. Por ahí escuchan a mis perros ladrar porque ya estamos todos listos para sentarnos a la mesa. Y yo quiero agradecerles, porque el siguiente podcast lo escucharán en el 2024. Yo quiero agradecerles a todos, a todas, a todes que hayan estado conmigo este año. Vaya que recorrimos espacios. Vaya que nos fuimos, insisto, a las calles, a las playas, a los mares, al desierto. Salimos de México, regresamos, hombres, mujeres, personas muy conocidas, personas menos conocidas, pero tal vez una de esas hasta más importantes en su quehacer cotidiano. Al Habla con Barkentin es ese espacio que pretende que la conversación tenga sentido. Así que de verdad, gracias a todos y todas que estuvieron conmigo este 2023. Por ahí hicimos unos lives en Twitter. En fin, se nos ocurrieron muchas cosas. Nos íbamos a tomar unas cervezas con algunos autores para platicar en vivo y en directo. Insisto, solo para celebrar la conversación. Yo les agradezco profundamente. Espero que hayan tenido una hermosa Navidad, como sea que la celebren. Y si no son cristianos ni católicos, que hayan tenido unos bonitos días simplemente de paz y de tranquilidad. Ya vendrá el 2024. El siguiente podcast será en eso, en el 2024. Pero mientras, los abrazo, las abrazo y les agradezco profundamente el seguir creyendo en que la conversación es posible. Gracias Federico, gracias Héctor y gracias a todos ustedes. Gracias a mi equipo, a Diego Martínez, a Leonardo Luna, que son mi equipo para hacer este podcast, y gracias por supuesto a El País. Que tengan ustedes un muy bonito cierre de año y en el 2024, es más, el próximo martes, nos escuchamos aquí en Al Habla con Bargentín. Adiós.
El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
Al Habla con Bargentín. Dirección General, Gabriela Bargentín. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Bargentín. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.